es uno de los profetas del Antiguo Testamento, quien él declara de sí mismo decir: yo no soy profeta ni hijo de profeta, simplemente yo trabajo allí con los higos, pero el Señor vino a mí, me llamó y me dijo que predicara y proclamara estas palabras. Es interesante que hoy en día nosotros también podemos dar lugar a ver al Señor levantar hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios y dispuestos a proclamar las verdades del Señor, sin darnos ínfulas de ser muy conocedores de la Biblia o de tener un llamado muy, muy, muy especial. Dios está llamando a su pueblo, Dios está llamando a los cristianos que se llenen del poder de Dios, que sean ungidos con el poder de lo alto y proclamen el mensaje salvador y redentor del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. El libro de Oseas es un libro muy importante. Quiero que por favor tengan lápiz y papel a la mano. El libro de Amós en el Antiguo Testamento contiene 9 capítulos. Y prácticamente el tema central de este libro, hermanos, es el juicio de Dios. Y sin duda muchos de nosotros no nos gusta mucho tener que oír acerca de la manera como Dios juzga a los pueblos, cómo Dios juzga a las naciones, cómo enviará plagas y enfermedades y terremotos y quemazones. Pero tenemos que entender que la mano de Dios no se ha cortado para salvarnos, ni sus oídos se han agravado para no oír nuestras oraciones, pero es nuestro pecado que ha hecho una división entre nosotros y Dios. Es Dios quien ha estado una y otra vez diciendo y recalcando su mensaje: acuérdense, si se alejan de mí y se van en pos de otros dioses, les va a ir mal, y ustedes mismos estarán atrayéndose maldición sobre sus vidas. Pero si me obedecen y cumplen mis mandamientos y me siguen en los pasos del camino recto, entonces más bendición tras bendición será la que recibirán. Y como vemos, el pueblo israelita, muy necio de corazón, muy duro, da lugar a hacer lo que no estaba supuesto hacer. Igual nosotros los cristianos. Y por ello una enseñanza muy importante para todos nosotros. El tema del libro de Amós es el juicio de Dios a punto de caer sobre Israel. Aún no ha venido, pero está a punto de caer. Vemos en el capítulo 1, el versículo 1 dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Era una época de prosperidad, la del rey Uzías. Había dinero, había paz, había tranquilidad, y por ello entonces la mentalidad del pueblo de Dios: bueno, estamos bien, Dios nos está bendiciendo, así que podemos seguir sin esforzarnos demasiado, sin poner mucho énfasis en nuestras vidas, que deban de agradar a Dios. Y así es también en nuestra época. Muchos de ustedes gozan de un lugar en donde vivir, un apartamento amoblado, una casa, tienen un auto como medio de transportación, por lo menos no les falta comida en la mesa. Dios ha sido bueno, Dios ha bendecido este gran país, es la capital de oportunidades. No obstante, las cosas comienzan a tornarse un poquito diferente últimamente. La economía está más difícil, hay más personas sin empleo, las personas están pensando bien antes de gastar su dinero, están más bien tratando de guardarlo y conservarlo. Y vemos nosotros que estamos comenzando a reconocer que las cosas están llevando un curso del cual la Biblia dijo: el alma que pecare morirá. El juicio de Dios va a venir sobre aquella nación que es apóstata, que se ha alejado de Dios, que se ha deslizado hacia atrás, que no está siguiendo los mandamientos del Señor. Entonces vemos que eso sucede. La semana pasada algunos de ustedes escucharon, algunos quizás hasta se alarmaron, porque habían dado anuncio de precaución por 72 horas, que por favor tuvieran pendiente de que pudiera venir un grande terremoto aquí en el sur de California, así que hagan los preparativos necesarios y precauciones. ¿Cuántos hicieron precauciones? Levanten sus manos del terremoto. ¿Cuántos supieron del terremoto? Aquellos que leen el periódico, que escuchan la noticia, lo supieron. ¿El resto? ¿Terremoto? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Dónde? Pero sin embargo, son advertencias. Y sabemos que los sismólogos han hecho estudios tras estudios y han descubierto que existe un defecto en el orden del fenómeno geográfico, de que está en cualquier momento listo a que haya un terremoto, un sismo del cual no ha habido antes en la historia de California. Nada comparado a lo que hubiera en San Francisco. En otras partes, prácticamente gran parte del sur de California va a desaparecer completamente. Y esto, repito, se ha comprobado mediante los estudios, los sismólogos, esto va a suceder, no sabemos cuándo. Y de allí entonces el hecho de preocuparse o no preocuparse, tomar precauciones o no, mucha gente empacó maletas y se fue. Con eso de los fuegos también, de los incendios infernales, mucha gente dice, no, yo de California, terremotos, y ahora fuegos, no, vámonos. Y muchos están evacuando California, mucha gente está viendo vivir a otros estados, pero cuidado a cuál vayan, porque también allá hay torbellinos, y hay huracanes, y hay diferentes cosas. La cosa es que no podemos huir de la mano del juicio de Dios. Cuando ese ha de llegar, y donde quiera que estemos nos va a alcanzar. Nos habla la Biblia de que habrá esa época en la gran tribulación cuando la gente se tratará de esconder entre las diferentes uniones de las piedras, escondiéndose de la ira de Dios. Pero sabemos de que todos seremos juzgados y el juicio de Dios está muy cercano, más de lo que podamos imaginarnos. Para algunos el juicio de Dios ya ha venido. Matrimonios disueltos, hijos sin padres, falta de amor, tantas cosas que han sucedido. Sin embargo, Dios aún extiende su mano de misericordia y de amor, esperando que volvamos a Él, nos acerquemos a Él. El profeta Amós, vemos pues que estaba a mediados del siglo 8 antes de Cristo, en una época de prosperidad. Entonces, cuando eso sucede, es difícil que la gente le escuche. Háblele usted a una persona millonaria que le está yendo todo bien, está a punto de cerrar un contrato que le va a ganar más millones todavía. Dígale, oiga, venga a la iglesia, acepte a Cristo, arrepiéntese de sus pecados. ¡Hey, olvídese! Acabo de hacer este trato, voy a firmar este contrato y voy a ganarme muchos millones de dólares y voy a hacerme una gira por Europa y voy a viajar y voy a estar en los mejores hoteles y voy a hacer esto y lo otro. Tiene sus planes, no tienen interés de Dios. Muchos jóvenes piensan también, oh, estoy aquí ahorita en el deporte, voy a ganar el campeonato y esto y lo otro. Y, oye, pero ¿y Dios de la iglesia? Sí, después. Pero, o sea, ponemos menos interés, nuestro enfoque está en otras cosas temporales. Dios está hablándonos en medio de nuestra situación. Gracias a Dios que están habiendo problemas, hermanos. Gracias a Dios que hay personas sin trabajo, que hay personas con enfermedades, que hay personas con problemas en casa, en el hogar, con los hijos. Gracias a Dios que hay problemas, porque los problemas nos acercan a Dios. Nos hacen ver cuán débiles somos, cuán necesitados estamos de Dios. Cuando todo va bien, nos olvidamos. No tenemos problemas, oh hermano, ore por mí. Ahí venimos a la iglesia sin faltar. Pero todo está bien, todo marcha perfectamente, el negocio, todo va bien. Entonces yo otro día iré a la iglesia. Estoy muy ocupado ahorita trabajando, estoy muy ocupado en mis negocios, estoy muy ocupado divirtiéndome y nos olvidamos de Dios. Y es injusto. No debería de ser así, pero así es. Entonces era difícil para el profeta Amós, y más no teniendo él una reputación de profeta o de siervo de Dios, simplemente un pastorcito de ovejas y alguien que trabajaba ahí en los higos, pero Dios le tocó y Dios lo llamó y lo levantó y le dijo, anda y predica y profetiza a mi pueblo esto que va a suceder. El libro de Amós está dividido en tres partes, del capítulo 1 al capítulo 2, se nos presenta a nosotros juicios que Dios ha de traer sobre las diferentes naciones y ciudades vecinas de Israel: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab y también Judá e Israel. Y miren ustedes, al principio leíamos, habla acerca de 2 años antes del terremoto, porque hubo un gran terremoto. Luego habla acerca de quemazones, de incendios y de maneras como Dios va a juzgar estas naciones, lo cual lo muestra Dios, no solamente el Dios de Israel, el Dios de todas las naciones, el Dios del mundo y el Dios del universo. Fíjense por favor también la segunda división es del capítulo 3, verso 1 al capítulo 6, en donde vemos en sí que Dios está manifestando el juicio que va a venir sobre Israel en una especie de oráculos o de sermones, 3 de ellos hablando exactamente y directamente al pueblo de Israel porque ellos han quebrantado su pacto con Dios. Ellos no han cumplido sus promesas que hicieron a Dios. ¿Y cuántos de nosotros somos culpables de lo mismo? Oh, cuando estamos emocionados, cuando acabamos de recibir una bendición, oh, Padre, gracias, yo te voy a servir. Ahora sí voy a ayudar en el ministerio de los niños. Ahora sí voy a ser un ungir y voy a serte fiel. Ahora sí voy a ser consejero. Ahora sí voy a preparar y voy a ser maestro de la Biblia. Ahora sí voy a... Y cuántas promesas hacemos, pero luego pasa el tiempo, nos olvidamos, o más bien escogemos no querer recordarlo. Y vienen entonces cosas a nuestras vidas. Luego en el capítulo 7 al 9 vemos cinco diferentes visiones de juicio que el Señor les manifiesta, dos de los cuales luego el Señor dice, los voy a retractar, porque el amor de Dios es muy grande y su misericordia es infinita. Y el capítulo 9, los últimos versículos del 11 al 15, nos presenta la promesa de Dios de restaurar a su pueblo. Hermanos, en medio de todo el dolor y el sufrimiento que podamos usted y yo estar pasando, recordemos que Dios siempre es amplio en perdonar, es misericordioso, clemente. Él nos castiga porque nos ama, Él nos reprende porque es necesario, pero porque Él nos ama, a sí mismo Él nos castiga. Por favor, fíjense en el capítulo 3, versículo 1 de Amós. Dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. La palabra familia allí es importante el que la podamos evaluar en nuestro contexto de familia, que es el núcleo de nuestra sociedad hoy en día. La familia que está compuesto del hombre, la mujer, esposos, sus hijos. Hoy en día en nuestra sociedad la familia está completamente desunida, está sufriendo, está lamentándose, está afligiéndose. Dios dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, pueblo de Dios. Hoy podríamos decir la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Nosotros como cristianos sabemos que cuando no conocíamos al Señor, estábamos en el mundo que representa a Egipto, esclavos al pecado, que representa el estado de los israelitas en Egipto por más de 400 años, pero el Señor mediante un libertador los libró de la opresión, de la esclavitud. Así el Señor vino a nuestra vida y nos libró de la opresión y de la esclavitud del pecado. Qué alegría es la que siento cuando oigo a personas decir, hermano, yo era borracho, yo le pegaba a mi esposa, yo maltrataba a mis hijos, pero un día Cristo vino a mi vida, hermanos, y ahora mi vida es diferente. Oh, yo era drogadicto, dice otro, no podía vivir sin la droga, robaba y mataba para poder conseguir la droga. Pero ahora soy un cristiano y ahora amo al Señor y el Señor me da la oportunidad de ir y alcanzar a los drogadictos. Un joven dice, oh, yo era un hombre de negocios, de éxito y me iba muy bien en mi carrera profesional, pero estaba perdido porque a pesar del dinero, a pesar de la diversión, tenía un vacío en mi corazón, pero un día Cristo vino a mi vida y Él llenó ese vacío en mi corazón. Me dio motivo para vivir, un propósito para existir. Ahora soy feliz, ahora tengo gozo. Y oímos, y cada uno de nosotros pudiera levantarse y dar un testimonio de lo que era y lo que ahora es por la gracia de Dios. ¿Estamos agradecidos, hermanos? Sin duda tenemos que siempre tener presente lo que Dios hizo por nosotros. Dios nos libró de la esclavitud, de la opresión de los egipcios. Pero ahora, ¿qué hemos hecho? ¿Y ahora qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado y sus bendiciones y con el testimonio que tenemos? Que Dios ciertamente es misericordioso, que es clemente, que es amplio en perdonar. Aquel Dios que es poderoso, que abrió el mar rojo en dos, que nos dio de comer, que nos proveyó, que no nos ha dejado que nos falte algo. David dijo, fui joven y ahora soy viejo y nunca he visto a un hombre de Dios tener que mendigar por pan. Dios siempre da, Dios siempre provee. ¿Somos nosotros personas así, agradecidas por ello? O más bien el Señor dice, tengo algo contra ti. A ti que salvé, que te redimí, que te saqué del pueblo Egipto, de la esclavitud. Verso 2 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Nosotros somos hijos de Dios. No todo el mundo son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, creados por Dios, pero aquellos que creyeron en Él, que le recibieron a Él, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No es maravilloso eso? Primera de San Juan capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por eso el mundo nos aborrece, porque le aborreció a Él. Los cristianos sabemos que sufrimos el desprecio muchas veces de amigos o familiares porque ellos no conocen al Señor y no entienden el porqué de nuestro cambio y de nuestra manera de ver y de hacer las cosas. Pero hermanos, nadie sabe cómo seremos cuando vayamos al cielo, pero sabemos que un día al Señor le veremos. y seremos tal y como Él es. ¿Cuántos esperan ese día glorioso? ¿Cuántos reconocemos ser hijos de Dios? Y por ello entonces la responsabilidad en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero el Señor nos dice, a vosotros, sí, a ustedes, hijos de Israel, contra la familia que hice subir de la tierra de Egipto, tengo estas palabras. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué mensaje? Hablando de la unidad. ¿Por qué hay problemas en la familia? ¿Por qué hay tanta controversia? ¿Por qué hay tanta falta de amor? Porque no hay unión. En las iglesias igual. Si uno piensa de una manera y otro piensa de otro, el pastor dice una cosa y otros se contradicen, cada uno hace lo que quiere hacer, cada uno quiere formar su propio reino, su propio estudio bíblico en su casa, ser su propio pastor del grupo que va a su casa. Si cada uno quiere hacer lo que quiere hacer y no le importa lo que se haya pensado, dicho o que el Espíritu haya guiado, no hay unión. Y tenemos que ponernos a pensar, ¿cómo pueden ir dos personas al no ser que estén de acuerdo? ¿Cómo puede un cristiano ser demasiado amigo con alguien quien no es cristiano? No podemos unirnos en yugo desigual. Sin embargo, hay muchas parejas de jóvenes que su parejita es de la escuela o del vecindario que no es cristiano. Aún adultos, jóvenes adultos mayores, por su desesperación desvinculada de su relación con el Señor, dan lugar a desesperarse. La muchachita no quiere quedarse sola. Se me va el último vagón del tren, dicen, desesperadas corriendo. Se me va el tren, se me va el tren. Pastor, usted no ha orado tanto. Por lo tanto, ahí viene un viejito, un flaquito, un gordito, un feíto, pero pues algo es algo, dice, peor es nada. No quiero que venga el rapto y al final no experimente lo que es tener marido, dicen algunas mujeres. Algunos varones que digan también algo parecido. O unas muchachas mucho más sinceras dicen, hermano, no es que no hayan cristianos, lo que pasa es que los cristianos en la iglesia pues no inspiran, no presentan algo que interese. De interés, por lo tanto tengo este amigo en la escuela o en el colegio o en el trabajo y se mira bien, ya tiene personalidad y sabe lo que quiere y pues es lo que yo quiero. Y vemos nosotros que en la juventud existe ese desosiego, esa necesidad de tener una visión, un ímpetu, una fuerza de querer prosperar, mejorar en su vida espiritual, disciplinada y dar lugar a que el Señor se glorifique en sus vidas. La obediencia es muy importante, pero muy importante, verso 3. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Por qué hay tantos problemas en los matrimonios? Porque el marido piensa de una manera y la esposa piensa de otra manera. Al marido le gusta hacer esto y a la esposa le gusta hacer lo otro. Y por lo tanto no hay unión. El hombre es la cabeza del hogar, la mujer es el cuello, decimos. O dicen, ¿verdad? Las mujeres dicen así, con el cuello. Dirigimos al marido, somos de apoyo, de sostén. Es muy importante el que haya esa unión entonces. El cuello no puede estar por aquí, la cabeza por allá. Tiene que haber unión. Tiene que haber unión de corazón, propósito, visión. Asimismo los hijos con los padres con los hijos. Ese versículo que dice que los hijos obedezcan a los padres, porque es un mandamiento muy importante con promesa para que vivan muchos años. Pero luego el versículo siguiente que dice, hijos no exasperéis, digo padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Cuántos padres somos culpables de exasperar a nuestros hijos? De irritarlos, de mortificarlos. Y luego nos quejamos que nuestros hijos son rebeldes, que nuestros hijos son así, son asá, y nosotros no hemos hecho nuestra parte. ¿Cómo podemos andar juntos si no estuviéramos de acuerdo? Dios nos usa de tal manera que en la iglesia podamos tener una misma visión. Ustedes vienen a esta iglesia supuestamente buscando el captar cuál es la visión de esta iglesia, el llamado del Señor, el mensaje que desde aquí se predica, para que usted pueda incorporarse, como dijo Habacuc. El Señor dijo, escribe en la tabla tu visión para que otros la vean y corran contigo, aunque tardara, ciertamente sucederá. Así nosotros. Pero si vinieran personas con otras ideas, personas vinieran con otros pensamientos y trayendo disensión o división y todas estas cosas, esto no puede caminar. Y hay muchos problemas en muchas iglesias debido a ello. No hay unidad. Y tenemos que buscar la unidad primeramente en nuestra unión con Dios, en nuestra relación que es expresión con los hermanos, paz, amor, armonía, humildad. Y entonces vemos que esto también se extiende a las personas nuevas y a otros que vienen. Muy importante, hermanos. Si usted no está de acuerdo, usted se siente mal, ore y decida, pero no contamine a otros, ni tampoco usted se deje contaminar por otros. La unidad es muy importante y el Señor nos habla acerca de ello. Por ello, el juicio de Dios ya viene. El juicio de Dios ya viene. El juicio ya ha venido sobre muchas vidas, sobre muchas personas, sobre muchas iglesias. Luego dice en el versículo 4, rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare, caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador, se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo, habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. El Señor está hablando a la iglesia. El Señor está dando un mensaje claro. Hay que tener oídos para oír lo que el Espíritu está hablando a su pueblo. Verso 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. En otras palabras, reconozcamos, veamos, fíjense lo que está sucediendo, lo que está pasando. Verso 13, oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Es algo tremendo ver y pensar en la situación de muchas casas cristianas, hogares cristianos, de muchas iglesias inclusive, pastores que están cansados, agobiados por la manera como han sido abusados, mentalmente, emocionalmente. Y es interesante el ponernos a pensar qué es lo que causa estas cosas, la desobediencia, la rebeldía del corazón y pronto el juicio de Dios que viene sobre cada uno de nosotros. Hace muchos años, me acuerdo, personas me preguntaban y me decían, hermano, ¿usted sabe de que aquellos hermanos se están reuniendo en la casa para orar? Hermano pastor, ¿usted sabe que aquellos hermanos están reuniéndose para ir a evangelizar? ¿Usted sabe, pastor, de que este otro hermano se está reuniéndose en esta otra casa, este otro hermano, para tener estudios bíblicos y todo esto? Y cuando yo oía esto, yo me regocijaba y decía, ¡qué bueno, hermano! ¡Gloria a Dios! Y tú también estás yendo. Tú también. Pero ellos venían a mí con un corazón de concernimiento, diciendo, usted es el pastor de la iglesia y usted necesita saber lo que está sucediendo. Y por otro lado, las personas que los que están haciendo, siempre con la cobertura del pastor, con el reconocimiento de que es la obra del Señor, lo que el Señor está haciendo. Pero cuando cada uno comenzaba a hacer las cosas por sus propios medios, con una intención diferente, ahí estaba entonces el punto a reconocer. Y no ha sido hasta en los últimos meses quizá, o últimos 2 años, ahora que tenemos la congregación hispana, pues en 3 diferentes grupos, a las 8:30, 11:30 y 6, y otros que solamente vienen los jueves inclusive porque trabajan, luego el servicio de inglés. Alguien me hizo ver la realidad que en sí la congregación aquí en esta iglesia está formada de 3 diferentes grupos, los que hablan inglés solamente, los que hablan inglés, español solamente, y los que son bilingües, y a veces vienen al de inglés, a veces vienen al de español. Y entonces es una situación tremenda en donde el ministerio se ha extendido y se ha agrandado, y vienen muchas personas, algunos queremos conocerlas, pero no todas podemos porque el número es muy grande, pero líderes y otros hermanos que se levantan, otros siervos del Señor, fieles, marcando gestos de cariño, de aprecio, de respeto, etcétera. Pero de repente cuando comienzan a haber situaciones y uno comienza a conocer casos particulares de personas que hacen este tipo de cosas, que es lindo, que es bueno que se reúnan en casa, que oren, que se ministren unos a otros, que evangelicen, pues de eso se trata, ¿no? La iglesia primitiva se reunían todos los días en casas. Pero lo importante es saber que hay esa unidad, ese mismo espíritu, la misma enseñanza del pastor, la misma visión que el Señor está dando. Pero cuando comienzan a juntarse gente de otras iglesias, o gente que ya no viene a la iglesia por X motivos y nunca haberlos expresado, o porque hay este problema con el hijo que es rebelde, o este problema, y comienzan a ver toda esta clase de cosas, entonces, ¿qué está sucediendo, hermanos? Tenemos que ponernos a pensar y decir, ¿es la iglesia manifestación de la unidad del amor de Dios? O cada uno hace lo que quiere, por aquí se reúnen, aquí, por allá, y al final, ¿de qué hablan? ¿Qué enseñan si no hay ese mismo sentir? Entonces, algo muy importante, que a medida que la iglesia está creciendo y más personas están teniendo reuniones en su casa, es tremendo. No necesitan decirme, pastor, yo estoy reunido en mi casa, quiero que usted sepa, ya le dije, ¿verdad? Y algunos tratan de decir, yo le dije, pastor, o yo le dije al hermano fulano que le dijera, o yo le mandé una carta. La cosa es, ¿cuál es el espíritu al hacer algo así? ser una extensión de lo que Dios está haciendo, o querer formar nuestro propio grupito para ser los líderes de ese grupito, porque en la iglesia no puedo ser líder porque pues no doy en sí un testimonio de fidelidad. He servido al Señor, pero luego he dejado de servir y luego siempre llego tarde. Al final tienen que decirme, pues hermano, decídase o va a hacerlo bien o no lo haga. Entonces yo en mi casa sí puedo hacer lo que yo quiero hacer, nadie me puede decir nada. Y estas cosas son tremendas, son tristes. Y cuando oía a otros pastores pasar por estas cosas, yo simplemente encogía los hombros diciendo, pues, qué triste, ¿no? Pero yo quisiera decir con esto a ustedes. Si tiene una reunión en su casa, usted está yendo a una casa reuniéndose con alguien, ¡gloria a Dios, qué bueno! Pero ¿qué es lo que hacen allí? Oh, nosotros solamente oramos, hermano. Es lo único, oramos nada más. Y oramos por usted, pastor. Ay, oramos por el pastor, para que esto y por lo otro. Y al final, ¿qué es lo que están haciendo? A veces están simplemente infundiendo cosas. Hay gente que viene a veces a mí y me dice, ay, pastor, yo estoy orando por usted, pastor, para que el Señor lo guarde, el Señor lo libre, para que el Señor esto y lo otro. Y qué lindo y qué bueno. Pero a veces podemos ser muy exagerados también. Una persona una vez llamó por teléfono y dijo, pastor, estamos orando por su matrimonio. Pues gracias, qué bueno, sí, porque está tremendo hoy en día los ataques de Satanás. Y porque, pues, a ver si se compone la cosa. Se compone la cosa. ¿Qué tremendo? No, pues estamos hablando porque una hermana estuvo llorando por el matrimonio del pastor. Señor, te pedimos, Padre. Entonces, pues qué tiene el pastor problema, la esposa lo va a dejar, o le habrá pegado a la esposa, a los hijos que habrá pasado. Entonces todo eso se extiende y se exagera una nota que no edifica a nadie. Un amigo pastor estaba en Israel y llamó por teléfono a su secretaria para ver cómo estaba todo en la iglesia. Y ella dio lugar a decirle, pues sí, todo está bien, hermano, ya nos comunicamos con su esposa también, ella está bien. ¿Mi esposa? ¿Qué está hablando usted? No, es que llamaron por teléfono, avisaron que han hecho cadena de oración y todas las cosas, hermano, para que usted, pues, ¿cómo dice usted? Sí, es que sabemos que usted está en Israel, está solo, y que pues una israelita ahí la tentó, y que usted, pues, hermano, no lo voy a hablar por teléfono esto, pero en otra palabra, habían levantado un chisme que el pastor andaba por Israel y con una israelita se había juntado por ahí. Hermano, y si nos reímos porque pues causa asombro y uno dice, ay, qué barbaridad. Pero es triste. Cuando en una iglesia, no importa qué tan grande, qué tan pequeña, no hay unidad. Y escúcheme bien, una persona que quiere dirigir un grupo en casa o en la calle, donde sea, que no tiene un buen testimonio de la iglesia, entonces eso deja mucho que desear. Y cuando uno tiene un buen testimonio, repito, no hay necesidad de decir ni de hablar, o ya le dije al pastor, yo le dije, no le digas nada, porque esto y lo otro, porque ese temor, o sea, como yo hago algo, no, y pensando, uy, le dije a mi esposa, no le dije, no, porque hay una comunión, estamos unidos, y si le digo bien, y si no, pues porque no es nada malo, o sea, igual ella conmigo, ¿no? Y esa es la relación que debe haber entre los maridos, las esposas, los hijos, los padres, los hermanos en la iglesia, el pastor también, cuando hay un corazón limpio, la conciencia está limpia, entonces no hay nada que ocultas, o que no sepan, o que no digan, o que por esto y porque lo otro, porque repito, eso no es de Dios. Y mucho me habló esto porque estaba pensando acerca de la familia, los problemas en la juventud, en nuestros mismos hijos y niños que necesitan más que nunca la atención y el llamado. Y el saber que yo les hablo a ustedes como amigo, como consiervo, como pastor, y les digo, Dios está tocando mucho mi corazón en el área de los jóvenes. Y con mi esposa igualmente, y ella va a estar hablando hoy después de la comida que vamos a tener acerca de lo que Dios le ha estado hablando en visión estos 5 días que estuvimos fuera en la escuela de evangelismo con Billy Graham. Y mirando la situación, la juventud ya se está perdiendo cada vez más. Y no hacemos algo, es prioridad ahorita alcanzar a nuestra juventud. Es prioridad dejar cualquier otra cosa que estamos haciendo y comenzar a enfocarnos en los jóvenes. Necesitan mucho amor. ¿Cuántos están de acuerdo con ello? Y entonces tenemos que pensar, sí, si nuestro pastor tiene el mismo deseo, el mismo llamado, pues hay que simplemente unirnos. No hacer satélites a los lados, sino que buscar, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo tú? ¿Cuál es lo que el pastor está expresándonos y diciendo? ¿Y cómo puedo ayudarle a él? ¿Y cómo puedo dar lugar a levantar el ministerio y la obra del Señor? La Biblia dice que todos somos un cuerpo y por eso todos tenemos diferentes miembros del cuerpo. Uno es brano, otro es brazo, otro es codo, otro es pierna. Pero si todos trabajamos en armonía, edificamos el cuerpo del Señor. Pero si una mano comienza a irse por aquí, yo estoy predicando y me dicen, mi mano se quiere ir por ahí así. Fíjese aquí, ¿no? Y luego la mano... se puede, distrae, dirige la mirada en muchas direcciones, pero aquí está mi cuerpo, aquí están los miembros de mi cuerpo, está mi mente, mi mirada en ustedes que están escuchando, y así nosotros tenemos que estar unidos como iglesia. ¿Cuántos van a orar por la unidad de la iglesia? A medida que Dios trae más personas, más gente viene al Señor, más personas vienen a los pies de Cristo, más unidos tenemos que estar. ¿Y saben lo que mantiene la iglesia unida? La oración. Y qué lindo ver los sábados que hay ayuno y oración todas las mañanas, los sábados, los viernes, vigilia, reuniones de estudio bíblico también con las damas, y que ahora van a estar orando también los diferentes horarios, y orar, 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 orar. El Espíritu Santo es el que líderes, las personas con un buen testimonio, personas sumisas, obedientes, a quien el Señor usa grandemente. Vemos en la Biblia que así fue. Esteban fue alguien quien escogido fue para ser diácono, limpiar, atender las mesas, pero fue fiel, fue lleno del Espíritu, lleno de fe, fue lleno de un buen testimonio, y el Señor lo levantó y lo usó como un predicador tremendo, que fue el primer mártir de la iglesia, tan lleno del Espíritu Santo que los que eran enemigos de la cruz lo miraban y se llenaban de sentimientos negativos, porque miraban su rostro como el rostro de un ángel, y que él mirara y dijera: el cielo se ha abierto y veo al Señor puesto de pie para recibirme. Cuando estaban apedreándolo, cuando estaban matando, y él dijo luego: Señor, no le cuentes este pecado que están ellos haciendo. Imagínense, lo estaban matando, estaba pidiendo que el Señor les perdonara por ese mismo acto. Así que Dios desea que nosotros reconozcamos el juicio. Ya viene, hermanos, hay muchas iglesias que están dividiéndose por todas partes. Este es un mensaje, así como el de Amós, un mensaje de alerta, un llamado, un sonar de trompeta, para que antes que suceda, ahora hagamos las prevenciones necesarias. Comentarios negativos, comentarios con diferentes interpretaciones y esto y lo otro. ¡Ey, cuidado! ¿Qué pasa, hermano? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás diciendo? ¿A qué te refieres? ¿A qué quieres llegar con esto? Y estar trabajando unidos sobre lo que es la edificación del cuerpo del Señor. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Y por ello, aquella persona que estuviera descontenta por X motivo, entonces lo más lógico es el saber y pensar y decir: pues yo no voy a ir a la iglesia porque no estoy contento. Y porque quiero hablar con el pastor o consejero, quiero explicar mi caso, quiero saber esto es lo que está pasando. Pero si no hacemos eso, venimos descontentos y hablamos cosas negativas, es mal, no hay unidad. El marido igual, con la mujer igual. Las esposas hablan de su marido, que mi marido esto, que mi marido lo otro, y que esto y que lo otro. Al final están orando por la salvación del marido, el marido viene a la iglesia, acepta a Jesucristo, gloria a Dios. Y dice: aquí está mi marido, y la gente le mira de lejos. Ya no dijo todo lo que es su marido, yo no quiero juntarme con él ni que se junte con mi esposa. Porque se habló más de la cuenta, porque se dijo lo innecesario. Entonces seamos sabios, oremos más y entreguémonos más al Señor. Quiero hablarles de 8 puntos muy importantes enfocando a los jóvenes, porque ciertamente lo que está pasando con las familias hoy, en este verano, he estado dirigiendo más de una docena de matrimonios que se han unido este verano, y aún hay unas 3 parejas más que se van a estar casando, y otras de otras congregaciones, inclusive, que por pedir que sea bilingüe, etcétera, me piden si yo les puedo hacer el servicio. Y creo que es una carga muy grande y cada vez mayor la que siento cuando sé que más matrimonios son los que terminan separándose o divorciándose que el número de aquellos que se están uniendo en matrimonio. El viernes fui invitado a predicar en una iglesia, como les dije, una campaña, y al final estábamos hablando con los pastores y ya para despedirnos vi a una niña jugando con otros niños y tenía el rostro como si fuera pues hija del pastor. Yo pensé que era hija del pastor, igualita como el pastor, morenito y sus ojos y todo. Y le dije: dime, ¿quién es tu papi? Y ella me miró, se asustó. Y dije: quizá no habla español. Le pregunté en inglés: ¿who's your daddy? Y dio 2 pasos hacia atrás. Y dije: pues, ¿qué dije? No, 3 peinados. Dijo: ¿qué cosa habrá pasado que le asusté a la niña? Y luego le dije: o sea, ¿con quién viniste? Y dice: vine con mi abuelito. Y mamá es la que está por ahí, pero mi papá, dice, puso una carita extraña. Dice: no sé. Mamá dice que mi papá vive bien lejos. Yo no sé. Y simplemente un mensaje para mi corazón, decir, ¿quién se imaginaría, no? Y el hacerle esta pregunta sin saberlo. ¿Usted sabe cuánta gente en la iglesia hoy en día hay? Esta mañana había una señora morena que traía como unos 8 niños. Muchos de ellos son sus nietos, otros son sus vecinos y otros son sus hijos también. Le saludaba, le decía: mucho gusto de verle, me alegra que está viniendo ahora todos los domingos. Y me dice: pues sí, mira, aquí le pregunto, son mis nietos, son mis hijos, mis sobrinos, de todos hijos. ¿Por qué? Porque los padres de esos niños están completamente perdidos en el pecado y en los vicios. Tenemos que ponerse a pensar cuán importante la necesidad de alcanzar a los niños de hoy, a los jóvenes de hoy, porque si no lo hacemos ahora, quizá para después sea demasiado tarde. Los jóvenes se preguntan acerca del futuro, los jóvenes se preguntan acerca si el amor realmente existe. A una jovencita que había tenido relaciones sexuales desde los 9 años y luego quedó embarazada, le preguntaban diciendo, porque iba a la iglesia, hermanos, como muchos jóvenes en la iglesia. Le preguntaron: y dime, ¿qué te llevó a ti a tener sexo cuando sabes que está mal? Y dice: pues estaba hambrienta de amor. Y por lo menos esos 10, 15 minutos, en el mismo acto del sexo, yo cerraba mis ojos y me sentía como si estuviera siendo amada. Porque en su casa nunca nadie le da amor. Hay mucha juventud hoy que necesita más que todo amor, más que reprensión, más que gritos, más que desprecios. Amor, amor, amor. ellos su futuro lo ven completamente turbio, completamente oscuro. Están tan pesimistas, están dentro del túnel y dicen, pero mira al fondo, hay una lucecita. Y dicen, sí, pero esa lucecita es el tren que está viniendo en contra mío para aplastarme. Hay una desesperación grande. Y usted y yo podemos hacer la diferencia. ¿Cuánto cambio puede haber en ellos? ¿Cuánto en nosotros podemos hacer para hacer la diferencia con nuestra juventud? La soledad que hay en la juventud es muy grande, porque los niños llegan a casa de la escuela y la casa está vacía. Los padres ocupados en sus trabajos, ocupados en muchas otras cosas. No tienen tiempo con alguien que les acaricie, que les ame, que les exprese amor. Otra cosa muy importante es saber la identidad sexual. Me preocupa mucho cuando ahora sabemos de que en las escuelas están yendo estas diferentes personas que representan la sociedad de los homosexuales, personas que se han unido en matrimonio, otras que están pensando casarse, hombre con hombre, mujer con mujer, homosexuales, lesbianas, y que tienen permiso para ir a las escuelas y hablar a los niños en las escuelas públicas de su orientación sexual, de lo que ellos han escogido vivir juntos. Y decir, es perfectamente normal, si usted es un día también siente atracción por el muchacho que está a tu lado, está bien, dice, y esto más que toma estas precauciones y todo, y hoy dos hombres tomados de la mano, se besan de frente a los niños, nos hemos casado, hemos adoptado dos niños, y la gente mira y se queda pasmada de ver estas cosas. Igualmente las mujeres lesbianas van caminando de las manos, una vestida como si fuera mujer ahombrada, la otra mujer como si fuera mujer normal. Sin embargo, dicen, nosotros nos queremos, nos amamos, hemos tenido muchas decepciones con los hombres en la vida. Los hombres prometen hacer mucho y no hacen nada, pero yo y ella hemos sido fieles, dice, y nos amamos, y sabemos que ella no me va a engañar con otra o con otro, y yo tampoco, y al final nos amamos tanto, nos hemos casado, y estamos ahorita con papeleos para adoptar nuestros hijos, y esto. Imagínense cómo pueden nacer estos hijos, cómo van a crecer estos hijos, qué mentalidad va a haber. Esa es la clase de inmoralidad que existe hoy en nuestro tiempo. Y el Señor dice, el juicio de Dios está ya al frente nuestro. Y algo que nosotros tenemos que hacer es más que nunca poner todo nuestro empeño y todo nuestro corazón en ayudar a la juventud. El coro de niños, por ejemplo, algo muy lindo de verlos a ellos aprendiendo a cantar del Señor y todo. Ayer me invitaron a predicar a Calvary Chapel Costa Mesa, que tuvieron una cena de Turkey, de Acción de Gracias, a la gente de familias hispanas, y muchos niños y muchos jóvenes, pero todos ellos luego salió, vino un coro de niños también, cantando, interpretando canciones, miraba a los niños y todo, y decía yo, qué maravilloso el poder sacar a estos niños de las calles y de otros lugares para enseñarles a cantar del Señor. Usted tiene sus hijos y quizá usted no ha puesto en su corazón el deseo de poder poner de su parte, o sea, al niño hay que llevarlo, hay que traerlo, hay que ayudarlo, hay que animarlo. Pero muchos padres completamente egoístas, porque no va con mi horario, porque pues yo tengo otras cosas que hacer. Ahí si alguien viene por él, pues entonces que se lo lleve, o que la iglesia compre un ómnibus rápido para que se lleve a los niños a paseárselos y para que hagan esto y lo otro, y los padres no ponen de su parte. ¿A quién creen ustedes que están engañando? ¿Y quiénes serán últimamente los que al final sufrirán todo este gran dolor y sufrimiento? Yo quisiera que ustedes supieran que más y más son las familias cristianas que están experimentando a sus hijos irse de las casas. Las últimas dos semanas he sabido de 2, 3, 4 diferentes casos que sus hijos adolescentes se han ido de la casa y no quieren volver a la casa. Unos cuantos que, gracias a Dios, algunos volvieran a casa, están en su casa, pero otros que no quieren volver a casa. Y todo este tipo de rebeldía y necesidad que nos presenta un cuadro de la realidad de lo que está pasando la iglesia hoy en día, la necesidad hoy en día. Cuando se habla también acerca de la depresión en los niños, porque los niños andan ahí todos callados, tristes, vestidos de una manera así toda desarreglada, mirando hacia el suelo, ¿no? Pensamos que son matones, pensamos que son así, llenos de odio. Están deprimidos. ¿Qué espera ver de usted un joven con su rostro bien limpio, lavado, bien peinado, bien vestido, ¿no? Contento, con una sonrisa. Mire usted si ve sonrisa en los jóvenes hoy en día. Y estoy hablando de sus hijos, hermanos, de nuestros hijos. ¿Tienen sonrisa ellos? ¿O andan todos apesadumbrados, con un rostro sombrío? ¿Por qué es esto? Sobre todo si es una familia cristiana, ustedes son sus padres cristianos, ¿qué es lo que no están haciendo por ellos? No, si hacemos todo, pues usted no sabe, la juventud y todo. Pues con mayor razón pongamos más de nuestra parte, hermanos. Más de nuestra parte. Sin esperar que la iglesia lo haga todo. Usted haga su parte. Usted más que todo sea fiel viniendo a la iglesia siempre para que vengan con ellos, porque un día cuando ellos querrán solos irse donde ellos quieren ir. El caso de una familia, hermanos, de 4 o 5 jóvenes adolescentes comenzaron a venir a esta iglesia debido a que los estudios bíblicos que eran para ellos ofrecidos en inglés les llamó la atención y les gustó. Y ellos me decían, venimos a esta iglesia por nuestros hijos, hermano, ¿eh? Como diciendo, no por su prédica ni por la iglesia, pero por nuestros hijos venimos a la iglesia, o sea, por ellos, ¿no? Y están contentos allí y esto y lo otro, está todo muy bien. Y luego cuando hubo este cambio, que solamente hay clases que se ofrecen a las diferentes horas, pero que el domingo no hay espacio ya, no se ha podido todavía construir una aula más y cosas así para tener más. Entonces los jóvenes pedimos que vean con sus padres para que se acostumbren a estar con sus padres y todo esto. Entonces esta familia ya decidió no venir más. Pues porque, o sea, veníamos porque tenían una clase, veían tienen la clase, los hijos ahí, pues eso. Pero sin embargo, el mayor de ellos, que ya puede manejar, viene solo y da lugar a buscar más del Señor de esa manera. O sea, es lo que se pueda sembrar en el corazón del joven, del niño, de la persona que sepa, y entonces crea en su corazón valores y deseos, y dice, yo quiero recibir del Señor, yo quiero ser cristiano, quiero ser fiel, quiero crecer, no quiero andar por aquí, por allá y por todas partes. Al final va a llegar un punto en mi vida en que yo necesito tomar decisión. La vida está llena de decisiones, y los jóvenes hoy en día necesitan tomar decisiones porque se sienten solos, se sienten tristes, piensan que no hay un futuro al frente de ellos, sus padres no están allí para acariciarlos, para amarlos, su identidad sexual a veces pasa por ese cambio psicológico y biológico también, y comienzan a descubrir sus partecitas de su cuerpo y todo lo demás, comienzan a salirle vellos en diferentes partes del cuerpo, y necesitan a alguien que les ame, les oriente. Les puedo decir algo, mi hijo tiene 3 años y medio, y el otro día me sorprendió cuando estábamos conversando, y él me comenzó a hacer preguntas, ¿no? Está en la edad cuando hace preguntas. ¿Por qué, papi? ¿Por qué esto? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué esto y lo otro? Y yo siempre le digo al Señor, Señor, dame paciencia, para nunca decirle, ya cállate, ya me tienes cansado, que por qué, ¿no? Sino que, pues, siempre que me diga algo, tengo una respuesta. Pero el otro día me dejó sorprendido cuando comenzó a preguntarme acerca de sus diferentes órganos de su cuerpo. Papi, ¿y yo por qué tengo esto y tú también? ¿Ah? ¿Y por qué mi hermanita no tiene y mamá tampoco? ¿Qué le digo? Y porque, o sea, y entró en una situación de detalles, hermanos, que para qué les voy a decir, simplemente ustedes imagínenselo y oren por mí. Pero me quedé pasmado y callado, y dije yo, wow, a 3 años y medio. Y antes que algún muchacho por ahí le diga, esto es para esto y lo otro, ¿no? Y haciendo implementación hacia el sexo y cosas de esta naturaleza, yo tengo que enseñarle a él. Pero dar orientación sexual a un niño de 3 años y medio, ¿podrá entenderlo? Hoy en día los niños están mucho más adelantados de lo que nos podamos imaginar. Yo quiero animarles a ustedes de que por favor abran su corazón a sus hijos, a su familia, a su esposo, su esposa, a la iglesia, al pastor, a los hermanos, porque unidos venceremos. Pero un ejército que está dividido en sí mismo perderá su fuerza y perderá su poder. ¿Estamos de acuerdo con eso? Unámonos de corazón, en espíritu, en verdad, unámonos con la palabra de Dios. Pongamos a un lado el orgullo, la vanidad, las pretensiones y las otras cosas, y unámonos de corazón y digamos, vamos a hacer la obra del Señor, vamos a evangelizar, vamos a hablar a la gente de Cristo, vamos a hablar a los vecinos, vamos a hacer a la gente conocer el mensaje verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Los niños, los jóvenes de hoy piensan que no valen nada. Piensan valer muy poco, porque son despreciados, son empujados y son llevados a una situación en la cual muy poco se les considera. Y en el mundo aprende, soy un número más, soy uno más del montón, soy un consumidor más de las cosas que simplemente en el mundo se está tratando, el mundo consumidor y el mundo productor, aquellos que producen, aquellos que consumen, y están viendo que más y más la situación se está deprimiendo y llevando a un punto de cual todos nosotros tenemos que reconocer hay grande, grande necesidad. Pero fíjense por favor conmigo en el último capítulo de Amós, capítulo 9, cómo el Señor nos menciona y nos dice, está sucediendo todo esto, oímos el rugido del león, oímos el sonar de la trompeta, vemos lo que está pasando con las familias en la tierra, pero ¿cómo vamos a dar lugar a dar esperanza a nuestros corazones? Capítulo 9, versículo del 11 al 15, el Señor promete restauración futura, hermanos. Yo estoy orando y estoy confiando en el Señor de que Él restaure hogares, familias, matrimonios, hijos, y que las iglesias más que nunca se llenen del poder del Espíritu de Dios y veamos conocer muchos, muchos más venir al conocimiento del Señor. ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso, hermanos? Miren lo que dice en el versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Más que nunca la familia necesita recobrar los valores que de un principio Dios estableció. Versículo 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo, tu Dios, nuestro Dios. Pablo dijo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Pueden decir eso todos conmigo en alta voz? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra vez todos juntos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estaba oyendo una cinta grabada que me está llegando mensualmente, que es para pastores, de pastores a pastores. Y anoche mismo estaba en camino a la iglesia donde fui a predicar, escuchando. Y algo muy importante que tenemos todos de oír, porque esto incumbe a, no solo a los pastores, líderes, padres de familia, cristianos en general, pero más que nunca vemos a muchos cristianos que están cayendo. Están cayendo, están siendo descalificados del ministerio, familias que van en pos de otras cosas, se alejan de Dios. Y hay dos comunes denominadores, que aquellas personas que fueran usadas grandemente por el Señor, luego caen en el pecado, caen en la vergüenza del pecado. Padres de familia, madres de familia, maestros de escuela dominical, líderes de iglesias, hombres de buena reputación, hombres de negocio, trabajos. Y el primer común denominador, hermanos, quiero terminar con esto, es el siguiente. Personas dicen, luego que cayeron, yo nunca pensé que eso me sucedería a mí. Y muchos viven de esa manera confiados, pero ciegos. Hijos se van de las casas, a mí eso nunca me va a pasar. No, mis hijitos no harían eso. Hay maridos que le son infieles a su esposa. Pero mi marido, él no me va a hacer eso. Porque si lo hace, lo mato, ¿no? O cualquier cosa que usted pida, pero a mí nunca me va a hacer eso. O mi esposa al final nunca va a perder ese amor, ese interés por mí. Ella siempre me va a amar. Y de repente usted descuida algo muy importante del romanticismo, del amor, del cariño. Y su esposa pierde interés de usted. Y su esposa comienza a mirar a otros hombres. Y usted dice, nunca pensé que tal cosa me sucedería a mí. O las drogas. Caer en el vicio de una droga, o caer en el vicio del alcohol, o de ver películas pornográficas, o de ir a centros nocturnos y cosas así. Cristianos, padres de familia, yo nunca pensé que llegaría a tal cosa. Como un denominador, muchos pensamos así. Yo no, a mí no me va a pasar. Pero a ellos justamente son los que les pasaron esto. Y lo segundo es el de no tener a nadie a quien rendir cuentas. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Dime, ¿leíste la Biblia? Dime, ¿estás orando? Hermano, yo no te pregunto tu vida personal, no me preguntes la mía. Es algo entre tú y Dios y no me molestes, ¿no? No queremos que nadie invada nuestra privacidad. No queremos rendir cuentas a nadie. Vivimos vidas completamente liberales, hacemos lo que queremos, venimos a la iglesia y queremos que el Señor nos bendiga. Escúcheme, no va a ser así. Necesitas alguien a quien rendir cuentas. El esposo, la esposa, los hijos, los hermanos. ¿Saben algo muy lindo? Muchos de ustedes son muy cariñosos y me expresan y me dicen, Pastor Fausto, el mensaje estuvo muy bueno. Pastor Fausto, yo compro los cassettes, los reparto, el Señor está usándolo. Yo agradezco eso de ustedes, pero algo que llega mucho a mi corazón es cuando mi esposa viene y me dice, Fausto, estuvo bueno el mensaje hoy día. ¿Saben por qué? Porque yo vivo con ella. Y porque no es lo que yo pueda decir o aparentar o hacerles a ustedes ver o creer, es lo que realmente soy. Y cuando aquella persona que vive con usted puede decirte, veo un crecimiento espiritual en ti, veo que estás tomando las cosas con seriedad, veo que nuestros hijos están siguiendo un buen ejemplo, entonces ahí debe decir, gloria a Dios. Permite a los hermanos en la iglesia, hermano, qué lindo cómo ora usted, o qué bonito habla, qué bonito canta, o qué bonito usted sirve al Señor allí, lo que sea. Pero en la casa, ¿cómo es que somos? Tu esposa que te conoce, que te ve. Tus hijos, ¿qué dicen? ¿Qué opinan de ti? Ahí está lo más importante. Inclinen su rostro, por favor. Todo lo que hagamos para el Señor, hermanos, la Biblia dice, no es en vano. Todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Yo quiero agradecerle de lo más profundo de mi corazón a todos ustedes por la manera como ustedes apoyan la obra del Señor y ustedes comunican el Evangelio del Señor a muchas personas. No nos quedemos callados, hablemos del Señor, invitemos a gente a la iglesia. Es tanto lo que oímos de gente que conoce al Señor, que recibió un cassette de países lejanos, de ciudades lejanas, y el Señor obró. Gracias, hermanos, por darle al Señor. Gracias por orar por este ministerio. Gracias por hablarle a la gente de ti. Gracias por ofrendar al Señor y el dinero sea usado para la expansión del ministerio. Quiero que abran sus corazones y vean dramatizada la historia de un joven que murió y fue al cielo y recibió el testimonio de muchos quienes están en el cielo por su dádiva, por su amor y por su entrega. Por favor, que el Espíritu Santo les hable y se entreguen más que nunca al Señor, y nunca duden ni piensen dos veces en hacer una buena obra para el Señor, con un corazón abierto al Señor.